Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La entrevista.
Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en una de esas entrevistas especiales que tenemos a lo largo de la semana, no todas las semanas, desde luego no todos los días, pero que nos permiten acercarnos a temas de especial relevancia y que nos permiten acercarnos a esos temas de una forma en la que no siempre se produce el acercamiento. Ustedes saben que en los últimos días hemos tenido una serie de noticias de las que nos hemos hecho eco relacionadas con la organización terrorista ETA. Hemos hablado de cómo en un momento determinado Arnaldo Otegi decía que lamentaba el dolor que había podido causar ETA, de cómo apenas unas horas después el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omella, aplaudía en la cadena SER a Arnaldo Otegi, de cómo Arnaldo Otegi pocas horas después ya decía que había unos 200 presos de ETA y que si para ponerlos en libertad tenía que ayudar al actual gobierno español a aprobar los presupuestos, pues que evidentemente lo iba a hacer. Para hablar de lo que es y ha sido la realidad de ETA, de cómo eso ha influido en la vida común y corriente de los vascos y de los que no son vascos, para hacer referencia a lo que significa el papel de la Iglesia Católica en todo ese drama, para detenernos en lo que implica el drama de tener que abandonar la tierra que te ha visto nacer, tenemos un invitado de excepción esta noche, un periodista que es Eugenio Narváizar, vasco, que además debe ser de los no muchos vascos que habla el vascuence, que nació incluso en un lugar emblemático dentro de las vascongadas y que va a pasar con nosotros los próximos minutos. Don Eugenio, muy buenas noches, muy bienvenido.
Buenas noches, don César, bienvenido, o sea, bien hallado y también agradecido por dar un poco esta plataforma para hablar de algo tan importante y a la vez delicado como es la organización terrorista ETA, y el hecho de que algunos dicen que hace 10 años que ha dejado de matar, pero eso de que ETA ha desaparecido, eso nada, o sea, ETA sigue viva y la prueba es que uno de sus jefes de comando, Arnaldo Otegi, pues ahora es el líder de Bildu para los vascos, Herri Batasuna, que era una organización cercana a ETA, y al fin y al postre pues tenemos a ETA tonteando con el gobierno de España, ¿no?
Don Eugenio, de usted no se puede decir que sea un maqueto. Usted no es un señor que de pronto un día decidió salir de Extremadura o de Castilla la Vieja o de Andalucía y ganarse la vida más o menos bien en las vascongadas. Usted es vasco-vasco.
Pues sí, nací en una localidad, como usted ha dicho, guipuzcoana, una localidad emblemática porque está a escasos 3 kilómetros del santuario de Loyola, lugar donde, como todo el mundo sabe, está la casa matriz de los jesuitas. Nací en Azcoitia y soy vasco, de familia localizada por árbol genealógico vasca, por parte paterna alrededor de unos 300 años, y por parte materna pues soy del reino de Navarra, porque mi madre es navarra, entonces soy vasco-navarro y hablo vasco desde la cuna, porque fíjese, mi abuelo Juan era de Azcoitia y mi abuela Jesusa era de Regi, un pueblo que muchos igual les suena un poco desconocido, pero para que se haga una idea, es de la Guipúzcoa profunda, por llamarlo de alguna manera. Es un pueblo fundamentalmente de caseríos, y que es conocido en el mundo porque Paulino Uzkurum era de allí.
Bueno, Paulino Uzkudun, del que, por cierto, hablamos el fin de semana pasado en Buscando el Cao, uno de los programas de cesarvidal.tv dedicado al boxeo. Estuvimos recordando, o estuvo más bien recordando Gustavo Vidal, el combate histórico con Primo Carnera. O sea que bueno, no nos hemos movido tan lejos de esa situación. ¿Cómo vivió usted en la infancia la aparición de ETA?
Pues vamos a ver, ETA empezó cuando yo, o sea, cuando yo todavía no había nacido, porque ETA se creó, muchos dicen que nació en 1958, eso no es así. ETA nació de una escisión del Partido Nacionalista Vasco de sus juventudes en 1952, constituyéndose en una asociación de carácter cultural. Hay que decir que esos miembros de EGI, que es la denominación que entonces y ahora reciben los jóvenes del Partido Nacionalista Vasco, algunos de ellos estaban en el seminario y ahí empezamos con cierta relación respecto a la Iglesia Vasca y ETA, pues tenían, vamos a decir, discrepancias con la línea que llevaba el Partido Nacionalista Vasco, que para ellos era muy de derechas y ellos tenían una cierta inspiración marxista, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Y ETA nació en 1952, se constituyó oficialmente después en 1958 y cometió su primer asesinato en 1961. Pues ¿cómo puede vivir eso un crío como yo era en aquel caso? Le voy a dar un dato para que nuestros oyentes se hagan una idea. Yo nací en 1962, y me acuerdo que un día, pues yo tendría aproximadamente unos 12 años, iba con mi padre por la calle en Azcoitia. Mi padre dos días antes había estado en una cena con amigos que habían hecho con él las milicias universitarias, porque mi padre, al ser el profesor mercantil, pues tuvo compañeros en los campamentos y demás que luego tuvieron cargos como gobernador militar u oficiales del ejército español, y le invitaron a una cena porque el gobernador militar de Guipúzcoa en aquel momento se despedía de su cargo para llevar a cabo otras funciones. Pues bien, dos días después iba yo con mi padre por la calle y una persona muy conocida de mi padre, que apenas vivía a tres portales de donde habíamos nacido tanto mi padre como yo, pues le advirtió: oye, ayer has estado estos días en un determinado restaurante con militares, habéis cantado el himno de infantería y habéis hecho algún otro tipo de canciones fascistas. Y ojo, ten cuidado, porque como no te vayas del pueblo, a ti y a tu familia os volaremos un día que vayas en el coche y se acabó. Así que vete del pueblo y no vuelvas más, ¿no? Y era una persona muy conocida de mi padre y una persona, vamos a decir, con poca cultura, que era hijo de una comerciante del pueblo, y eso le espetó a mi padre. Lógicamente, pues imagínate, César, qué inicio y qué reacción se puede tener, ¿no? Y eso lo dijo delante mío. Yo ya digo, yo tendría unos 12 años. Y por otra parte, en aquella época, pues uno veía muchos controles de la Guardia Civil, lógicamente. Y luego, por razones de amistad familiar, pues impactó mucho en casa el secuestro y posterior asesinato de Ángel Berazada y Ainguero, una persona que era un ejecutivo importante de una fábrica de máquinas de coser que era de un pueblo bastante cercano al nuestro, vamos a decir. Y luego también el secuestro de Eugenio Bale y muchos que se produjeron en aquel momento. Pues uno se queda sorprendido y empieza a hacer preguntas en casa, ¿no?
Estábamos hablando antes, lo apuntaba usted, don Eugenio, al papel de la Iglesia Católica en respaldar a ETA. Es sabido que ETA se funda oficialmente el día de San Ignacio de Loyola en un colegio jesuita. Esto es algo más que documentado, que ha habido un apoyo, un respaldo. ¿Qué es lo que explica que en última instancia el clero católico vasco apadrinara de esta manera a una organización terrorista, la apoyara, la ayudara, la haya protegido hasta extremos increíbles? ¿A qué se debe? ¿Qué tiene, pues, de especial las vascongadas para que pase esto?
Pues es muy sencillo. El Vasco en sí mismo es una persona tremendamente religiosa, tremendamente católica. En los núcleos rurales especialmente ha sido el cura del pueblo el que ha dado la educación a los hijos de los caseros o baserritarras. Y muchas veces el cura, usted sabe que el País Vasco siempre ha tenido, desde el punto de vista familiar, una configuración especial, teniendo de por sí la figura de lo que se denominaba el mayorazgo, que era el hijo mayor de la familia, generalmente varón, que de alguna u otra manera era el encargado de conservarle el patrimonio familiar, debido a que el País Vasco y los caseríos, por su estructura geográfica y demás, generalmente eran minifundios. Entonces, se dejaba todas las posesiones al hijo mayor y el resto, pues de alguna u otra forma, se tenían que buscar una salida. Y como en aquel momento pues tampoco había un exceso de dinero en las familias, pues una manera de hacerles estudiar y una forma de alguna forma darles un modo de vida, pues era mandarles a estudiar al seminario a los chicos y a las monjas, a las chicas. Con lo cual, generalmente solía ser el cura del pueblo el que determinaba en cada familia, pues este chico vale para estudiar, mándale al seminario, o esta chica vale a estudiar, mándale para que se haga monja, ¿no? Y así se dan circunstancias claras, como en mi pueblo, en Azcoitia, que si usted va un 14 de agosto, que es la víspera de Andramari, o sea, la fiesta de la Virgen Madre, pues se puede encontrar que cuando canta la salve, pues puede haber del orden de 700, 800 personas entre sacerdotes y monjas, hijos del pueblo, que de alguna u otra manera pues están dispersados por distintos lugares del mundo y en labores misioneras, y que muchos de ellos vienen de aquella época, ¿no?
Bueno, es bastante poco alentador el ver ese cuadro social que al final acaba determinando un enorme poder del clero, pero poder del clero que se encauza a apoyar una organización terrorista como es el caso de ETA.
Usted tenga en cuenta una cosa, vamos a ver, en el País Vasco, y remitámonos a principios del siglo XIX y finales del XVIII, cuando empieza prácticamente el inicio de la revolución industrial, se puede decir que sin equivocarnos, que el clero era casi el dueño de muchas cosas en el País Vasco. Cuando empezó la revolución industrial, empezando por las minas, en las encartaciones y en otros lugares del País Vasco, pues de alguna u otra manera empezaba a llegar emigración de otros puntos de España. Entonces, ¿eso qué le supuso al clero? Pues dejar el dominio que tenía sobre la gente, y claro, el clero inicialmente, pues por desconfianza de esas personas que venían de fuera y por otro tipo de razones, pues no veía con agrado esa emigración y de alguna otra forma pues fomentaba lo que podemos llamar el nacionalismo.
No, eso me parece evidente. Lo que pasa que al final es algo... Vamos a ver, por supuesto, en las Vascongadas va a tener manifestaciones terribles, como esa gente que es asesinada por ETA y que tienen que sacar en los funerales los cadáveres por la puerta de atrás de la parroquia, no pueden salir por la puerta de entrada. O esa gente que es católica y que son familiares de un asesinado por ETA y que en la parroquia se niegan a celebrar un funeral en recuerdo de esta persona. O de esa gente que en un momento determinado...
En ese aspecto, perdón, sí. Don César, en ese aspecto le voy a poner un ejemplo. El obispo Setién, para poder hacer el funeral de Gregorio Ordóñez Cenollar, líder asesinado por ETA, líder del Partido Popular, el 23 de enero de 1995, la familia y su cónsul Ordóñez, se lo puedo decir, o José Eugenio Alciro, que en aquel momento era el presidente del Partido Popular en Guipúzcoa, se las vieron y se las desearon para poder no solo hacer el funeral, sino incluso posteriormente algún que otro aniversario. Porque en el momento que una persona que no fuera nacionalista, o si era una víctima de ETA, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o alguien relacionado con la política, sobre todo pro-españolista, vamos a llamarlo así, siempre decían, nosotros no queremos política en la Iglesia y no se puede celebrar o el funeral o no se puede celebrar el aniversario, ¿no?
Sí, porque claro, las víctimas eran política, ¿no? O sea, apoyar al Partido Nacionalista Vasco, la organización terrorista ETA, eso no era política, supongo que eso era caridad entre nosotros, ¿no? Claro, vamos a ver, lo que pasa es que lo que contamos de los funerales es grave, pero es que en el proceso de Burgos contra ETA, que todavía se celebra en la época de Franco, entre los terroristas de ETA hay varios sacerdotes.
Sí, y entre los fundadores. Y entre los fundadores de ETA y de las primeras cúpulas del Partido Nacionalista Vasco también eran seminaristas. La prueba tiene usted que, por ejemplo, Javier Arzayus Antía, que fue presidente del Partido Nacionalista Vasco durante muchos años, había sido sacerdote jesuita. Y usted sabe perfectamente que fue además sacerdote jesuita, fue cura obrero en París y profesor no solo de la Universidad de Deusto, pero su origen venía de haber ido desde Azcoitia al Santuario de Loyola y de allí luego al seminario para ser jesuita.
Bueno, y sé que enseñó en el Colegio de los Jesuitas de Zaragoza y que a uno de sus alumnos lo asesinó ETA y jamás dijo una sola palabra de condena a ETA por el asesinato de uno de sus alumnos.
Decir. No, a ver, la iglesia, fíjese, yo recuerdo de pequeño. En Azcoitia, o sea, mi padre tenía una cierta amistad con los sacerdotes azcoitianos de los finales de los años 60, primeros de los 70. Yo recuerdo oírle contar a mi padre, porque claro, en aquella época uno es pequeño, tiene 7, 8 años y no recuerda muchas cosas, otras le llaman la atención, pero siempre me ha contado mi padre que uno de los coadjutores de la parroquia de Azcoitia, cuando los chavales de Azcoitia querían ir a estudiar la universidad laboral en Mondragón y demás, una de las cosas que les decía, chicos, andaros con cuidado porque os pueden captar para cosas nada buenas, ¿no? O sea, lo digo pues por la importancia que tenía, para que se dé cuenta la gente la importancia que de alguna u otra forma tenía la Iglesia con respecto a las personas en el País Vasco, ¿no?
Esto es bastante claro. ¿Por qué en un momento determinado Eugenio Narváizar decide que tiene que abandonar las Vascongadas?
Bueno, yo abandono las Vascongadas pues por mis padres, porque mis padres decidieron marcharse del pueblo y por otra parte también pues porque de una u otra forma mis padres decidieron que yo no iba a recibir una educación condicionada por el nacionalismo. Entonces, pues nosotros teníamos mucha vinculación con una región muy cercana al País Vasco, porque mi familia veraneaba en esa región, en Cantabria concretamente, y anduvimos entre Bilbao y Cantabria durante mucho tiempo, y yo estudié en Cantabria, para evitar, vamos a decir, para evitar, pues, tener esa influencia, lo cual agradeceré toda la vida a mi padre porque dentro de lo que cabe en aquellos años yo recibí una educación de lo que puede considerarse normal.
Sí, sí, entiendo. ¿En algún momento Eugenio vuelve después a las Vascongadas?
Sí, vuelvo ya como persona mayor, vuelvo en el año 85 con 23 años. Y ahí, aunque yo siempre he mantenido contacto con el País Vasco, porque tenía mis abuelos, tenía mis tíos, tenía familia, y vamos, siempre he hecho viajes relámpago al País Vasco y luego personalmente, porque cuando uno ve este tipo de cosas que han pasado en el País Vasco, de asesinatos, cuando uno ve las actuaciones de ETA, pues si es vasco y una persona normal, pues se implica en la lucha por la libertad. Y no me importa decirlo, o sea, yo desde muy joven me impliqué en esa lucha por la libertad y en esa lucha por unas ideas que defendía entonces y defiendo ahora, como es la españolidad de las tierras vascas, y me acerqué pues a gente tan maravillosa como Gregorio Ordóñez, como José Eugenio Aspiroz, como Jaime Mayor Oreja y otros, y ahí anduvimos pegándonos pues por la libertad y por la españolidad de las tierras vascas, ¿no?
Hablaba usted antes del asesinato de Gregorio Ordóñez. Yo recuerdo muy bien el asesinato de Gregorio Ordóñez. Es una de esas imágenes que se te quedan absolutamente clavadas en el alma, que te crean una desazón y una sensación de orfandad verdaderamente terrible y que sobre todo cuando año tras año te viene a la memoria lo que fue ese crimen cobarde de los asesinos de ETA, todavía te crea más desazón, porque dices, hasta podría pensarse...
Pues si me permite, le voy a contar una anécdota personal.
Por favor.
De ese día. Como le he dicho, yo me acerqué a la política de una u otra forma porque había que defender las ideas de españolidad y de libertad. Y como yo hablo vasco, pues me ofrecí a Gregorio, a José Eugenio, para que de una u otra manera también el vasco estuviera presente en lo que entonces era el Partido Popular. Porque, a ver, el hecho de ser del Partido Popular no implica que uno no sea vasco, en este caso guipuzcoano. Y colaboré con él pues, en ir por los pueblos, hablar en vasco, conocer a gente para que se pudiera presentar en listas. Y, por ejemplo, pues tuve la gran suerte de poder aportar a otra gran amiga, como puede ser Pilar Elías, ella viuda de una víctima del terrorismo como Ramón Baglietto. Pues bien, ese día 23 de enero de 1995, pues yo tenía que haber estado con Gregorio Ordóñez donde la asesinaron, pero la vida a veces da circunstancias y da y el azar provoca cosas, pero aquel día, pues por una gripe que pillé dos días antes, no pude estar. Pero fíjese usted, aquel día tenía que haber comido tanto con Gregorio como María Sanjil y otros compañeros que estaban allí, porque se planteaba una campaña electoral en la que por primera vez se podía posibilitar el hecho de que una persona como Gregorio Ordóñez, muy, muy, muy querida en San Sebastián y sin duda un líder de masas y un hombre que revolucionó la política en el País Vasco, pues pudiera ser alcalde de la capital guipuzcoana, la capital más abertzale del País Vasco durante muchos años, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues esa reunión se iba a producir, pero una gripe me imposibilitó estar y lamentablemente ese día le asesinaron a Gregorio.
Es así. La verdad es que es de estas cosas, insisto, que el recuerdo te crea un inmenso pesar y una inmensa desazón. ¿Por qué se vuelve usted a marchar de las Vascongadas? ¿Porque de pronto llega a la conclusión de que aquello no tiene salida? ¿Porque llega a la conclusión de que su vida está peligrando de una manera que no puede asumir ese riesgo con un mínimo de prudencia? ¿Qué le lleva a la segunda salida?
Pues muy sencillo, o sea, yo entonces ejercía labores periodísticas en medios de comunicación de Madrid. Usted conoce perfectamente cómo eran en aquel momento las actuaciones de ETA, las tensiones que generaba, especialmente para aquellas personas que de una u otra manera pues representábamos a medios de comunicación de Madrid en el País Vasco. Y unas navidades, estando con la familia en casa, en Bilbao, pues no recibí nada más y nada menos que 700 llamadas de teléfono amenazando de muerte, diciendo que me iban a matar. Y claro, de esas muchas llamadas, pues las cogió familiares míos y demás. Entonces decidí, digo, esto no puede ser, tengo que buscarme otro planteamiento de vida y marcharme, porque no ya es que yo esté en peligro, pero puede estar en peligro mi familia y eso no lo puedo permitir. Y por otro lado también, pues la presión que en aquel momento había era muy, muy, muy dura. Y llega un momento en que uno necesita libertad y necesita plantearse la vida de otra manera. Y decidí marcharme. Yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en la vida, ¿no? Porque gracias a Dios vivo a 1000 kilómetros y me siento una persona absolutamente libre, me siento una persona sin ningún tipo de complejos, sin ningún tipo de miedos, porque fíjese, cuando yo me marché y recalé en el lugar donde resido, pues si iba por la calle una persona detrás mío, ya estaba mirándole con recelo, miraba en el garaje debajo del coche, miraba a ver qué coches estaban cerca de donde yo residía. O sea, ese tipo de situaciones se daban constantemente. Y claro, eso es muy duro para poder vivir en tranquilidad y decidir marcharme del País Vasco y vivir en libertad, cosa que para mí ha sido la mejor decisión en toda mi vida.
Es verdad que el árbol que agitaba ETA tenía unas nueces que ha estado recogiendo el Partido Nacionalista Vasco.
Es evidente que cuando había tensiones políticas entre vascos y el gobierno central, siempre aparecía algún atentado de ETA o alguna actuación de ETA. Y luego usted fíjese claramente que ETA ha influido de una u otra manera mucho en todo lo que ha sido la política, porque usted que también, que también tiene unos pocos años, se acordará de que siempre que había algún proceso electoral, ETA tenía que hacer algún atentado para llevar a cabo su campaña, ¿no? O sea, sí. ETA ha tenido mucho que ver en el proceso de la política vasca. Ahora, también digo que desde Madrid se les ha consentido demasiado y quizás se tenía que haber actuado de otra manera, porque ETA, a partir del año 2010-2011, no murió. ETA quedó dormida y decidió pasar a la acción política. Y hoy día, pues fíjese, están votando los presupuestos con Pedro Sánchez, y encima tenemos que oír de que votarán los presupuestos con Pedro Sánchez a cambio de la libertad de los presos. Una de sus preocupaciones de la gente y de los dirigentes de Bildu, en este caso dirigentes de ETA, de toda la vida, ¿no? Se preocupan por los presos y les da igual las víctimas, ¿no?
Hay dos preguntas en relación con ese episodio que yo no me resisto a hacerle. Primera pregunta, ¿a usted le sorprende que el cardenal Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, haya aplaudido a Arnaldo Otegi?
A mí no me sorprende que haya aplaudido a Arnaldo Otegi, porque hay una absurda actitud de que con ETA, que ETA dejó de matar, ha muerto ETA. Eso no es cierto. ETA no solamente tenía una ramificación militar, ETA tenía una ramificación de índole cultural, porque una de las formas de trabajar de ETA en los pueblos era creando asociaciones culturales, adueñándose de lo que en sí era la cultura vasca a través del idioma y a través de distintas cosas. Y ETA no ha muerto porque también tuvo en su día ramificaciones económicas. Todo el mundo nos acordaremos de aquellas actuaciones llevadas a cabo en Socoa, sí, y otro tipo de cosas. Pero lo cierto es que ETA no ha muerto, porque ahí está Bildu, y eso, digan lo que digan, es el brazo político de ETA, ¿no? Y además dirigido, vamos a decir, de cara a la sociedad por Arnaldo Otegi, pero por ahí hay personajes como Josu Ternera, que todo el mundo sabe quién es, que algo tendrán que decir también en la dirección de Bildu, ¿no?
No cabe duda. Segunda pregunta, que tiene que ver con estas últimas declaraciones de los últimos días. Otegi efectivamente ha dicho que tiene 200 presos que van a salir a la calle. ¿Esos presos van a salir presumiblemente ahora que el gobierno vasco tiene la transferencia de la gestión de las prisiones, en el momento en el que el gobierno español traslade a esos presos a las prisiones vascas?
Hombre, yo creo que de alguna u otra manera el PNV buscará una fórmula para que esta gente pueda ir saliendo. Pero, hombre, yo creo que no se puede permitir que habiendo 377 casos sin resolver, sin que las víctimas del terrorismo hayan visto satisfechos los actos de justicia, que se pueda llevar a cabo eso. Yo creo que el gobierno de España ahí tiene que ser muy, muy contundente, y especialmente la justicia, en que esas personas, aunque el gobierno vasco tenga las competencias, cumplan lo que establece la ley respecto a las condenas, ¿no? Y si el gobierno vasco de alguna u otra manera pues pretende reinsertar a los demás, lo primero que tienen que hacer esos señores es primero pedir perdón, ayudar a que el caso en el que están implicados se esclarezca, y hacer de alguna otra forma, demostrar a la sociedad que son personas reinsertables. Mientras tanto, oiga, para mí son asesinos, son delincuentes, y asesinos y delincuentes tienen que estar en aquello que la justicia les ha determinado en cuántos años tienen que estar en una prisión, que para eso existe.
Don Eugenio, hemos estado viendo algunos de los aliados nada ocultos para cualquiera que no quiera cerrar los ojos de la organización terrorista ETA. No cabe la menor duda de que el Partido Nacionalista Vasco se ha aprovechado de esa situación. No cabe la menor duda de que la Iglesia Católica ha protegido, amparado a la organización terrorista ETA. ¿Qué ha pasado con los gobiernos nacionales? ¿Hasta qué punto esos gobiernos, sean de la izquierda o de la derecha, son corresponsables con el hecho de que haya cerca de 400 asesinatos de ETA que no se han resuelto y que en muchos casos hasta han prescrito penalmente?
Pues yo creo que uno de los elementos importantes que han dado lugar a que esos 377 casos estén sin resolver es la falta de medios de la justicia, el exceso de trabajo que tienen los jueces. Y yo diría que también un poco pues la falta de implicación de por parte de algunos gobiernos en que los casos se vayan resolviendo. Una justicia que no tiene medios no puede investigar, no puede hacer cosas. Usted fíjese cuántos presos de ETA, por ejemplo, están en Venezuela, están en Cuba y están en Colombia o en otros países que están implicados en atentados. Y esos casos necesitan investigación, necesitan de alguna otra forma que se lleve a cabo extradición, o sea, peticiones de extradición, para que esas investigaciones culminen en declaraciones y a su vez en juicios. No suele hacer mucho el gobierno, la verdad.
No, es cierto.
A este o a otros, vamos, ¿eh?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Lamentablemente es así. Además, es otra de esas realidades que no se puede cerrar los ojos ante ella. Don Eugenio, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué se supone que va a pasar o que debería pasar? ¿ETA va a terminar de construir un relato apoyado por el PNV, apoyado por la Iglesia Católica en las Vascongadas, etcétera, donde finalmente la gente de ETA van a ser los héroes, los resistentes, el único asesinato que se refiere a ETA, que la gente recuerda cuando sobre todo se pregunta a gente joven, es el asesinato del almirante Carrero Blanco, que era la mano derecha de Franco, pero no se conoce nada más de los otros 800 asesinatos? ¿Qué va a pasar?
Pues vamos a ver, en principio, don César, lo que va a pasar es lo siguiente. En breves fechas veremos cómo en el Parlamento Vasco se va a proceder a una reforma del Estatuto de Autonomía de Guernica, en la que el Partido Nacionalista Vasco va a querer distinguir entre lo que son ciudadanos vascos y aquellos ciudadanos que no se consideran, que no se consideran solo vascos, sino que también se consideran españoles. Eso va a generar una grave polémica que de alguna u otra manera ya se está denunciando pues por los partidos constitucionalistas, ¿no? Y luego, por otra parte, en este momento se está empezando a dar a conocer esta guerra que hay en el seno del nacionalismo entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, guerra que hace muchos años, cuando ETA estaba funcionando, siempre en ambientes políticos constitucionalistas y no constitucionalistas se hablaba de qué pasaría cuando ETA dejara de matar y cuando ETA acabara entre lo que era la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco y esa fuerza que tiene Bildu y su organización en el País Vasco. Usted piensa que Bildu siempre ha sido muy fuerte en la provincia de Guipúzcoa.
Sí.
No tenía tanta fuerza en Vizcaya, porque Vizcaya era del Partido Nacionalista Vasco y era casi una fuerza sin gran preponderancia en Álava. Ahora las cosas están cambiando y Bildu sigue siendo casi la fuerza hegemónica en Guipúzcoa. En Vizcaya está cogiendo mucha potencia. Y en Álava también está levantando la cabeza, con lo cual, además, el hecho de que Pedro Sánchez haya decidido negociar con ellos, y hablando claro y para que los oyentes nos entiendan, antes el que chupaba de la teta de la vaca era el Partido Nacionalista Vasco, y ahora para chupar de la teta de la vaca están la gente de Otegui, por otro lado el Partido Nacionalista Vasco, con lo cual eso sin duda va a generar una guerra interna en lo que es el nacionalismo y veremos a ver qué es lo que ocurre. También hay que tener en cuenta qué es lo que pasará en un futuro si de una vez por todas eso que muchos vienen barajando, la posibilidad de que el Partido Socialista pueda pretender en un futuro gobernar con Bildu para dejar al PNV fuera, podría producirse, pero son cosas que pueden pasar en bastantes años, porque la sociedad vasca, aparte de, ya sabe usted lo que es, la sociedad vasca, aparte sí. de ser una sociedad de alguna manera enferma que ha mirado para otro lado, pues vive muy cómoda tal y como está hasta ahora, y veremos a ver cómo se va produciendo esa guerra entre el nacionalismo, que no va a terminar ni ahora ni mañana. Es una guerra que va a tener una importancia decisiva en los próximos 5 o 10 años.
¿Cuál va a ser el destino de los partidos que teóricamente no son nacionalistas? Estoy pensando en el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿El Partido Socialista finalmente va a acabar siendo un partido nacionalista, aunque diga que no, el Partido Popular se va a ir ajustando?
El Partido Socialista, varió mucho su rumbo a partir de su fusión con Euskadi Esquerra. Si usted mira las siglas del Partido Socialista de Euskadi, verá que son las siglas del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra. Y por otra parte, se acordará de Juan María Mandrés. Juan María Mandrés era el líder de Euskadi Esquerra y de una u otra manera, pues en sus filas estaban gente como Mario Naindia, o gente como Kepa Ulestia, que luego tuvieron muchas relaciones con el Partido Socialista. Para mí el Partido Socialista pues tiene muchas implicaciones nacionalistas, muy especialmente en la provincia de Gipuzkoa. Antes Vizcaya era, vamos a decir, un bastión socialista, con gente como Nicolás Redondo, con gente como Rodolfo Ares y otros, y ahora también, de alguna otra manera, el Partido Socialista también en Vizcaya está derivando hacia el nacionalismo. Y si no, vea usted que en las diputaciones y ayuntamientos el pacto PNV-Partido Socialista de Euskadi ahí está, ¿no?
Sí, no, eso es evidente,
Entonces, en un futuro, pues puede que veamos si la cosa no cambia y si vemos que el socialismo español sigue aceptando ese pacto de Pedro Sánchez con la gente de Bildu, pues puede que en un futuro de 5 o 10 años veamos al Partido Socialista de Euskadi pactar con Bildu, pues para, por ejemplo, acceder a la Lehendakaritza o a la presidencia del gobierno vasco. No sería descartable. Y los partidos constitucionalistas pues tienen que espabilar en Madrid, tienen que buscar un liderazgo del estilo de Gregorio Ordóñez, del estilo de José Eugenio Aspiroz, un liderazgo potente, revolucionario, un liderazgo que en el que se hable de ser vasco, porque todos somos vascos, todos tenemos que amar a nuestra tierra, pero por supuesto sentirnos orgullosos de ser españoles, en lo cual tenemos que defenderlo sin complejo ninguno. El problema es que hay que explicar a las nuevas generaciones todo lo que ha sido ETA, toda la problemática que ha generado ETA, lo que suponen esos 857 asesinados, y luego, por otra parte, esas implicaciones y esa españolidad de las tierras vascas. Eso hay que explicarlo, y la didáctica y la manera de que cae en la sociedad es que los partidos constitucionalistas desde Madrid se impliquen en ello de una forma tremenda. Y sobre todo, ¿cómo se pueden implicar de una forma tremenda? Controlando la educación, controlando que los medios de comunicación, desde su libertad, no traspasen la Constitución, es decir, que un medio de comunicación que hable en vasco pues no esté lanzando soflamas que hagan daño a la Constitución, etcétera, etcétera. Eso no se puede permitir, pero los partidos constitucionalistas tienen que mirar de manera didáctica, de manera de evitar esa hegemonía del nacionalismo y sobre todo con un liderazgo vasco, de personas vascas que con liderazgo y fuerza pues vayan combatiendo allí, pero con todo el apoyo desde Madrid.
Pues yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro, don Eugenio. Yo creo que no solamente el relato que usted ha hecho y la referencia a experiencias muy concretas, sino el diagnóstico es absolutamente acertado.
Si me permite, pondría un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo esa formación y crear ese espíritu. Hay personas como Iñaki Arteta Orbea que llevan años y años creando películas importantes, creando películas interesantes sobre lo sucedido en el País Vasco durante los últimos 40 años, y puede ser un buen método de que la juventud, esa juventud que van a ser los hombres del futuro, conozcan la realidad de lo que ha sido ETA, del daño que ha sufrido el País Vasco, porque si no, el relato va a venir distorsionado, y contra un relato distorsionado que se pueda aprender en el colegio, porque generalmente en casa hay mucha gente que por evitarse disgustos, por no volver a recordar cosas y tal, no habla de lo sucedido a sus hijos o a sus jóvenes, y eso es un grave problema que está pasando en el País Vasco.
Estoy totalmente de acuerdo, y yo que llevo ya bastantes años que cada vez que Iñaki Arteta estrena una película lo entrevisto, y me parece que está haciendo una labor extraordinaria en este sentido. Desde luego creo que es uno de los personajes que hay que seguir de cerca para evitar que al final se imponga un relato absolutamente falso de lo que ha sucedido en las Vascongadas durante las últimas décadas. Don Eugenio, muchísimas gracias por estar con nosotros, y ya le amenazo con que seguramente le vamos a llamar en el futuro en alguna otra ocasión para que arroje luz en medio de estos episodios. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, y cuando usted quiera, porque una de las cosas importantes que tenemos que hacer es luchar por la libertad, luchar porque esos 377 casos se esclarezcan, y por qué no, y lo digo con todo el orgullo, luchar por la españolidad de las tierras vascas, ¿no?
Así sea, así sea. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Un abrazo.